Ser Podcast.
Pues dejamos el Sanedrín y seguimos adelante en el Larguero. Me voy a ir a Sevilla para hablar con uno de los jugadores del Betis, que están viviendo una muy buena temporada, y con un futbolista con el que siempre es interesante charlar. Siempre que hay alguna entrevista por ahí, seguro que la habéis oído o la habéis leído y habéis dicho, a ver qué dice Héctor Bellerín. Pues hoy está en el Larguero con nosotros. Héctor Bellerín, jugador del Betis, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Manu?
Pues muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va la vida?
Bien, todo muy bien. No me quejo.
No te quejas, sí. ¿No? ¿Qué tal esta semana de selección? Para un jugador que no está en la selección, ¿cómo la llevas?
Bien, pues la verdad que descansando un poquito, digamos, mentalmente, físicamente no tanto, porque al míster le gusta entrenar,
sí, ¿no?
Y disfruta de vernos correr, no mucho.
No descansa el ingeniero ni vamos.
No descansa el ingeniero, pero bueno, los entrenos que hacemos son mucho de fútbol, son entretenidos, se disfrutan como futbolista, así que bueno, no nos quejamos, pero también unos días también de descanso para estar con la familia.
Claro.
Y aprovechar por Sevilla, que aquí en la primavera ya sabes tú que, es una época bonita.
Sí,
está que están las calles con el azar ya.
Sevilla siempre está bonita, pero ahora en primavera está mucho más.
Claro. Mañana viernes de Dolores ya aquí.
Hombre, bueno, no te digo nada. Joder, la semana que viene.
Claro, menuda semana,
claro que sí. ¿Cómo va a estar Sevilla? Oye, ¿y en esta semana de parón? ¿Tú eres de ver mucho fútbol o desconectas también? ¿Estás pendiente de los partidos de la selección, de si la repesca, de si la segunda división, de todo lo que hay ahora estos días, o te desenchufas un poco?
Bueno, yo desenchufo un poco en general, ¿eh? Yo soy una persona que disfruta mucho analizando el fútbol y viéndolo como, digamos, todo desde un punto de vista más analítico, no de entrenador, ¿no? Pero no tanto de disfrute, pero no soy una persona que vea muchísimo fútbol porque, bueno, a mí lo que me gusta es jugarlo, es explorarlo como desde dentro, ¿no? Y llego a mi casa y tengo como muchas otras inquietudes que también a mí yo creo que me alargan la vida, ¿no? Y me hacen sentir bien. Pero sí que veo bastantes resúmenes, sobre todo cuando tengo compañeros con los que he jugado, ¿no? Es algo como sigo el fútbol de una forma más emocional de compañerismo.
Claro,
que,
a ver este que estuvo conmigo, a ver qué ha hecho, a ver cómo le va este, a ver el entrenador.
Bueno,
que
ahora ver a mi Pablo, a mi Borja, jugar con la selección, pues me enorgullece un montón y eso son los motivos por los que realmente me gusta ver esos partidos.
Sí, señor. Pues nada, semana de selecciones, en medio, antes de que vuelva otra vez el Betis a la batalla, en un momento muy bonito. Estáis quintos en la Liga, que si todo sigue por este camino, pues tiene pinta de que va a ser plaza de Champions, imagínate.
Uh-huh.
Y luego también vuestra opción de estar peleando por la Europa League. O sea, que es una... Dentro de que estáis haciendo unos buenos años últimamente, pero qué temporada más bonita esta también, ¿no?
Sí, la verdad que... Hoy lo pensaba, ¿no? Que creo que es un privilegio también estar a esta altura de la temporada dependiendo de ti mismo, ¿no? Porque muchas veces estás en esas posiciones, pero bueno, que si nosotros hacemos las cosas bien, tenemos posición de Champions relativamente asegurada a día de hoy, y en cuartos de final de la Europa League, bueno, creo que así a principio de temporada nos proponen estar aquí en estos momentos, aceptaríamos todos el trato, ¿no? Y venimos de un mesecito con unos resultados un poquito inestables, pero bueno, creo que todas las temporadas son un poquito así, ¿no? De estar unos momentos arriba, unos momentos más abajo, pero creo que el equipo está respondiendo muy bien.
Ya lo creo, sí.
El partido de vuelta de octavos creo que fue fundamental también para reconectar un poquito con la afición, ¿no? Que nos notábamos ambos con un poquito en la lejanía para lo que nos tenemos acostumbrados, que nos sentimos siempre con mucho calorcito.
Eso sirvió para acercar bastante, ¿eh? Esa goleada, esa forma de... Estaba la Cartuja hasta arriba y bueno, fue un partido clave para que se vuelva a conectar todo el mundo, ¿no?
Totalmente, y eso fue esencial y bueno, y volver a sentir como un poquito ese gusanito, ¿no? Y esta cosa de tener la sensación de estar cerquita de otra final, que parece que no, pero en los últimos años el Betis ya lleva dos, este año puede estar en una tercera y creo que, bueno, de donde viene el club, demuestra un trabajazo por parte de todos los que formamos parte del club, ¿no? Y un proyecto muy estable y en un momento de gloria muy bonito, la verdad.
Con 6 años de Pellegrini más otros 2 al menos, veremos a ver cuánto dura el chileno, porque le da estabilidad deportivamente al proyecto y ahí están los resultados. Y tú también tienes contrato hasta 2028, tienes 31, ¿y luego qué? ¿Cómo está Bellerín? ¿Con ganas de seguir en el Betis, ganas de seguir en la Liga o hay otras inquietudes que tiene Bellerín ahí al margen de jugar?
Bueno, yo tengo muchísimas al margen de jugar, pero yo siempre digo que hasta que el Betis me quiera, ¿sabes? Hasta que ellos me quieran. Yo aquí estoy muy bien, Sevilla se ha convertido en mi casa, este club se ha convertido en mi hogar y yo no quiero, o sea, para mí la alegría es conseguir retos aquí, es conseguir seguir dando estabilidad al club y
Sí.
seguir ilusionando al aficionado y seguir pues compartiendo con mis compañeros experiencias tan bonitas como las que he compartido estos últimos años aquí. O sea, para nada pienso yo en otra cosa, en otro lugar, pero bueno, ni muchísimo menos. Estoy más que feliz, más que, o sea, la estabilidad no solo en el club, sino también en lo personal, ¿no? Para mí
Claro.
es algo que he tenido poco a lo largo de mi carrera, ¿no? Porque he vivido en muchas ciudades,
Sí, sí.
también salí muy joven y todo eso. Y el poder tener esta sensación de arraigo que es tan difícil en el fútbol, pues es algo que a mí bueno, me genera muchísimo bienestar porque es el lugar donde quiero estar.
Pues que bueno, seguro que los béticos encantados de escuchar esto que dice Bellerín, aunque ya lo saben.
Ojalá.
Vamos, que seguro que no se equivocan los béticos, ni me equivoco yo si digo que en Arabia Saudí, por ejemplo, no te veo terminando tu carrera, ¿no?
Bueno, pero eso estuviera en el Betis o no, ¿eh? Eso
Okay.
los que me conocen
O
ya
sea,
saben que tengo otros motivos.
aunque no te quisiese el Betis, si no tuvieses ninguna oferta de ningún otro equipo y te llamasen de Arabia Saudí, ¿dejarías el fútbol antes de ir a Arabia?
Yo creo que aquí hay buenas pachanguitas en los Salesianos de Sevilla.
Vale, ha quedado claro, ha quedado claro. O sea, lo de Arabia, ni aunque no tuvieses equipo, vamos.
Bueno, yo creo que hay unos motivos muy específicos por los que se hacen
Claro,
esos
claro.
movimientos, ¿no? Entonces tú, cada uno, yo entiendo los motivos por los que los hace la gente, yo simplemente no estoy en esa posición, no me representa, no es algo que yo ni necesite, ni me atraiga,
Ya,
ni
sí.
tenga ningún
Claro.
motivo, ¿no? Creo que hay otras experiencias que podrían ser distintas, que no fueran Arabia, que a mí me harían, o sea, como caso hipotético, más ilusión, ¿no? O sea, me atraería muchísimo más el fútbol
Claro.
sudamericano, por ejemplo,
Ajá.
que Arabia,
Sí.
desde un punto
No,
de vista
que mucha,
futbolístico y
muchos,
cultural y todo, ¿no?
muchos de los que han ido allí han dicho, no, es que aquí al final todo el mundo decís que criticáis, que no sé qué, hasta que te ponen encima de la mesa la oferta, como dando por hecho que todo el mundo tiene un precio. Pero no siempre es así. Ha habido gente que ha dicho no a ofertas mareantes, ¿no? Y ha habido ejemplos.
Bueno, claro, y también ha habido ejemplos y también creo que depende también mucho de la experiencia del jugador, ¿no? Y del bagaje y de obviamente una estabilidad económica o también pues lo que necesite cada uno. O sea, que me refiero a que todos sabemos por qué se toman decisiones en el fútbol y sabemos el dinero que mueve el fútbol y bueno, pocas veces hay detrás de los fichajes motivos emocionales,
Ya,
¿no? O
sí.
de este tipo, pero vamos, o sea, eso no hace falta que lo diga yo, creo que es súper evidente. Entonces, bueno, que yo creo que hay que respetar las decisiones de cada uno,
Claro.
simplemente que yo he tenido también la suerte de haber estado en clubes grandes a lo largo de mi carrera, de tener una estabilidad y entonces ahora a mí lo que me mueve del fútbol es algo totalmente distinto y para mí es estar en una ciudad y en un club al que quiero, en el que me siento querido, en el que puedo asentar raíces y
Sí.
crear como un hogar y una familia, ¿no? Y una familia me refiero como una red, ¿no?
Sí.
De hogar y de personas y espiritual, ¿no? Digamos, de alguna forma.
Oye, y si no se ha dado el caso, ¿eh? Pero no sé si tú esto lo has hablado con el club o lo has hablado con o a lo mejor nunca se da el caso, pero si imagínate que el Betis vía Copa o vía Liga se clasifica para jugar la Supercopa de España en Arabia, que se va a seguir jugando durante unos cuantos años. ¿Bellerín tiene claro lo que haría en ese caso?
Bueno, pero si yo estaba en esa situación con el
Bueno, con el
Barcelona.
Barça, exactamente.
Claro,
Pero
claro,
en
claro.
este punto, ¿qué harías?
Bueno. O sea, a ver, Manu, si es que al final no soy yo el que manda, ¿sabes? La cosa es que si para mí, yo siento que para mí muchas veces el tomar decisiones que de verdad me gustaría tomar, eso haría que yo no pudiera estar en la élite, ¿sabes? O sea, estar en la élite de cualquier, no, no deporte, sino de cualquier industria que se ha convertido en un negocio, llamémosle música, llamémosle cine, lo que sea. Todas estas industrias sabemos lo que las mueven. Entonces, para yo poder estar en la élite y poder expresarme de la forma que me expreso y poder alzar la voz, también alzar la voz representando voces que igual no están representadas en nuestro deporte, ¿eh? Para yo poder tener ese altavoz, yo tengo que pasar por ahí, ¿no? Y hay que tomar ciertas decisiones que a veces no son las que queremos, pero es por un motivo bastante mayor. O por lo menos yo lo veo así.
Iba a decir qué triste, pero es la sociedad, ¿no? No, no solamente en tu caso en el fútbol, sino que esto es así en muchos casos, ¿no?
Bueno, formamos parte de un sistema que yo también he sido, no sé si la palabra es ingenuo, ¿no? Pero que cuando uno es muy joven se siente que puede cambiar el mundo, ¿no? Y
Y
yo siento
te has
que
dado cuenta que
hay,
no, ¿no?
bueno, pero siento que siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer y
Exacto,
hay algo por lo que
exacto.
luchar y hay algo por lo que reivindicar y hay una posición que tomar que siento que es potente y siento que nosotros los futbolistas no lo hacemos lo suficiente y yo tengo el privilegio de estar ahí y siento que no siento que sea mi deber, sino que siento que yo estoy ahí para eso, porque es lo que yo creo, ¿no? Y dejar de estar en esos lugares, ¿no? Haría que esta voz se escuchara menos.
Claro, exacto. Si ahora al menos escuchas porque estás en un equipo de élite de primera división, aunque perteneces y formas parte de ese sistema, pero la voz de Bellerín, que es por cierto una de las pocas voces, no sé si tú tienes esa sensación, Héctor, de que faltan más jugadores como tú, no te lo digo porque estés aquí, pero no sé si tú tienes la sensación de que se te ve como uno de los portavoces atípicos de temas sociales importantes que tienen que ver con el fútbol, pero que ningún futbolista ha tratado, prácticamente ninguno. Borja Iglesias, tu excompañero y amigo tuyo, Héctor Bellerín, y hay pocos más. Y no lo digo como una crítica a los demás, sí que lo digo como un halago hacia ti y hacia Borja, pero no, no es, ¿tú tienes la sensación de que casi eres uno de los dos, tres portavoces en nuestro fútbol español que se moja en determinados temas sociales, pero que
Bueno, sin
debería haber
duda.
más?
Sin duda creo que debería haber más, claro, y entiendo también los motivos por los que no los hay. Y también creo que rompo una baza también a favor del futbolista en el sentido de que también se nos pide tener una opinión y ser un altavoz a edades muy tempranas. ¿Sabes? Tú no puedes pedir a un chaval de 18 años que tenga sus ideas
Claro.
políticas, digamos. Porque yo
Sí,
no las tenía
con
y dudo
20
que tú las
años o con,
tuvieras
claro, sí.
y que nadie que nos esté escuchando encima en un contexto de donde venimos la mayoría de futbolistas, que venimos de barrios, de familias obreras, que no venimos de una educación, digamos, exquisita, no podemos pedir eso tampoco, pero sí que podría haber muchísima más formación por parte de los clubes en muchísimos ámbitos, podría haber muchísimo más acercamiento a la realidad de los aficionados, de las calles, del día a día, eso podría existir perfectamente. Entonces, bueno, creo que son las dos cosas, pero más allá de estar de un lado o de otro, sí que echo de menos un poquito de más de posicionamiento y de personalidad y de valentía por parte de compañeros, y no solo en el fútbol, sino atletas, deportistas, gente que es un altavoz. Creo que es un poco una responsabilidad a día de hoy, la verdad.
¿Y eso te ha costado también en redes sociales algún disgusto o no te afecta? Porque
Bueno, claro.
tú
Lo
te
que
has
pasa es que
mojado,
tengo la espalda ancha ya.
tú te has mojado con temas de la guerra, con el genocidio
Bueno, yo.
de Israel a Gaza, que parece que a la gente le daba no sé qué decir, no, que no es un genocidio lo de Israel en Gaza. Bueno, pues tú has dicho lo que has dicho de Palestina, igual que Borja Iglesias, sobre el
Sí.
racismo en el fútbol, sobre la
Sí.
homofobia en el fútbol, sobre la homosexualidad, que parece que es un tema tabú.
¿Eh?
Pero no hay nadie que salga y diga, ¿qué pasa?
Bueno, solo decimos lo evidente en realidad, ¿eh? Solo decimos lo evidente. A mí una vez me pidieron hacer un documental que hablara yo sobre la homofobia en el fútbol y le dije, mira, puedes ir preguntando club por club a ver qué jugador le gustaría hablar de este tema. Y digo, ahí se puede resumir tu documental, ya verás qué documental haces. ¿Sabes? O sea, esa es la realidad que vivimos. Y como te digo, ¿eh? Y
Y no lo
entiendo.
hiciste.
No, pero no lo hice por ese motivo, ¿no? Porque además estoy siendo yo abanderado de una causa que no es mía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo no represento, no formo parte de ese colectivo, aunque tenga muchísima gente en mi entorno y conviva con ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no soy yo la persona. Entonces, siento que es una responsabilidad que no es mía y siento que sería mucho más potente eso, el mostrar no solo los que estamos aquí alzando la voz por los demás, sino demostrar cómo los demás no lo están haciendo y por qué motivos no lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, creo que en el fútbol también se nos hace de una forma se nos moldea de una forma muy específica. El fútbol es una industria súper heteropatriarcal, ¿sabes? Donde no hay
Sí,
otras
sí, sí,
miradas,
sí.
donde no hay mujeres trabajando en los clubes o no de una forma igualitaria, ¿no? No hay como una visión de otras experiencias más allá que de la nuestra, del futbolista, del hombre, etcétera. Entonces, como no hay otras experiencias a la vista o al alcance, pues estamos todos encerrados en esa burbuja, ¿no? Que ya
Pues sí.
conocemos y que sabemos lo que trae.
Pues ahí os habéis quedado Borja y tú, un poco casi de los últimos mohicanos.
Bueno, ya está
Está bien,
Sergio
está.
y está Aitor y
Sí,
habrá gente, irá saliendo gente, seguro que sí.
bueno.
Seguro que sí. Yo confío en eso.
No sé si hablas con Borja también de estos temas, porque también os habéis apoyado mutuamente en algunas campañas, ¿no?
Claro.
No, me imagino
Un
que sé.
montón y nosotros a día de hoy seguimos hablando un montón y sabemos, pues también lo difícil que es a veces estar en el foco de esta forma, ¿no? Pero bueno, nosotros somos dos personas que nos encontramos en un vestuario y que al instante supimos que éramos de la misma especie, ¿no? Por decirlo de
Sí,
alguna
sí.
forma, y nos tenemos muchísimo cariño y Aitor también es parte de este
Sí,
grupo
sí.
que tenemos y creemos que también dentro de un vestuario eso, aunque haya gente que se exprese más o menos de puertas hacia afuera, es algo que también se contagia,
Claro.
¿no? Y es algo que hemos sentido que en el Betis se ha contagiado y
Eso
no
te.
solo dentro del vestuario, sino como afición también, ¿no? Creo que el año de la Copa,
Sí.
el estar nosotros tres ahí también influenció
Claro.
muchísimo, es como una suerte de movimiento así, digamos, hasta a pequeña escala, ¿no? Pero hasta cultural, ¿no? Por decírtelo de alguna
Sí, sí,
manera, no
sí,
sé si
sí.
me explico.
Sí, claro que sí. Porque curiosamente, los tres, ahora Borja está en el Celta, pero Borja, tú y Aitor, que es Aitor Ruibal, entiendo que te refieres a Aitor Ruibal, ¿no?
Sí, claro.
Los tres del Betis, que también, pues supongo que no es casualidad, los tres ahí
Claro.
en el vestuario. Interesante, ¿eh? Interesantes las reflexiones de Héctor Bellerín sobre estos temas sociales que también afectan al fútbol. Fíjate lo del tema del racismo también. La verdad que es un poco reflejo de la sociedad, Héctor, ¿no? Lo que pasa en el
Sí,
fútbol
eso.
es un poco reflejo de lo que pasa en la calle, no solamente pasa en el fútbol, pero es verdad que a veces. ¿Cómo puede entrar en la cabeza de alguien todavía ir a un estadio y llamarle mono a un tío porque, a un jugador porque es negro?
Bueno, nosotros hemos permitido que los estadios sean un espacio no de una libertad de expresión, sino que tú puedas ir a hacer a un estadio lo que tú no puedes hacer en ningún otro lado. O sea, se han convertido en espacios seguros para la violencia, ¿no? Y no hablo de la violencia, no hablo de una violencia física, sino hablo de una violencia que sale de la boca y que sale de la cabeza,
Claro.
¿no? De ideología y los espacios, o sea, son cosas que en la calle no se harían o estaría penada o habría otro tipo de reacción pública. En cambio, en los espacios, en los estadios de fútbol se ven como cosas normales, ¿no? Y que nosotros estamos ahí para sufrir ese abuso y eso se ha normalizado y en muchísimos otros deportes, en la mayoría de deportes eso no pasa. En la mayoría de otras industrias eso no
Sí,
pasa.
sí,
Tú
sí.
no vas al teatro y a lo mejor
Claro.
alguien se le olvida una palabra y le insultas por haberlo hecho, ¿no?
Sí.
O sea, eso no existe. Entonces hemos normalizado algo que me parece bárbaro y que, bueno, nosotros estamos expuestos a eso y lo aceptamos porque no hay otra forma de dedicarte al fútbol a día de hoy de una forma profesional y conseguir, bueno, pues tener esa experiencia sin que este abuso, ¿no? Y esta violencia forme parte de tu día a día.
Sí.
Entonces,
Y a
bueno, mientras
veces.
como sociedad sigamos aceptando eso, no va a
Claro,
cambiar.
exactamente. Y a veces, supongo que se esconden en la. Yo a veces pienso que pasa en el fútbol más que en otros sitios porque es donde hay más multitudes, digamos. Es más fácil que el cobarde se camufle entre 80.000 o 50.000 o 40.000
Sí,
que entre
puede ser,
500
sí.
o entre. Bueno, pero en cualquier caso hay que seguir. Como dice Héctor, uno se da cuenta a lo mejor que cuando es joven piensa una cosa y luego un poco más mayor ya se da cuenta que no se puede cambiar el mundo, pero hay que seguir y no nos vamos a cansar de denunciar
Siempre.
y de seguir pregonando a los cuatro vientos las ideas que tenemos que seguir pregonando contra el racismo, contra
Claro
la
que sí.
homofobia, etcétera, etcétera. Oye, para ir acabando, si
Vale.
te pido, que antes has dicho, tengo un montón de inquietudes estas semanas de fútbol, que no hay fútbol, pues sí, me entero, veo los resúmenes, pero tengo un montón de inquietudes que me llenan mucho en casa y fuera de casa, la familia
Sí.
y otros hobbies y tal. Por ejemplo, si te dijese una serie que te ha molado o una película reciente de los Goya o de los Oscar, o.
Ay, mira,
A
Ciudad
ver.
sin sueño. Ciudad sin
Ah,
sueño la
pues
vi hace
mira, esa no la he
poco.
visto, esa no la he visto.
Ah, me pareció increíble
Sí,
esa
¿no?
película. Sí, la disfruté muchísimo. La recomiendo. Sí,
Sí,
mucho, mucho,
tengo
la
ganas de
verdad.
verla,
No
pero mira.
digo nada más, pero
Vale,
es una
no,
peli
no.
que a nivel ya no solo de mensaje y de, sino a nivel estético, me parece una peli muy bella, muy bella.
Pues nada, apuntada, que tenía ganas de verla, pero ahora ya más todavía. ¿Y
Muy bien.
un concierto al que has ido o te apetece ir?
Pues mira, me apetece mucho ir a ver a Rosalía y me apetece mucho también ver a un grupo de amigos que se llama Belafauna, que son un grupo de aquí de Sevilla,
Sí.
que han sonado en la SER un par de veces ya, porque mi
Pues habrá
amigo José
puesto
Luis por las
gallego,
mañanas
sí.
y...
Ahí José Luis Sastre, claro, sí, también,
Sí, también le gustan
sí.
y bueno, os lo recomiendo un montón. Ahora tocan
Vale.
en Sevilla, creo que es el día 10 de abril.
Sí.
Y bueno,
Bueno.
son lo más, son
Pues
lo más. Escúchatelos un día.
apuntado, sí, no los tengo muy
¿Tú
controlados.
recomiendas algo? ¿Cine?
No, no,
¿Música?
la verdad que yo tengo a Gallego y a Yago, que son los que nos van guiando aquí a casi todos, ¿eh? Yago de
Ajá,
Vega y
muy
Jesús
bien.
Gallego, son los que nos van recomendando los grupos indie, sobre todo españoles, que hay un montón ahí
Muy bien.
a tope, a tope. Yo soy muy de Extremoduro, por ejemplo, así que va, pero ya, fíjate,
Claro.
el pobre Robe se nos ha ido
Ya, ya, ya,
antes de
ya.
tiempo, mucho
Ya.
antes de lo que debería haberse ido. Oye,
Totalmente.
y sobre libros, uno que estés leyendo o que digas, ¿me apetece leerme este?
Pues mira, me acabo de leer hace nada, hablando de José Luis, su última novela, Plomo,
Ah, qué
que
bueno, vamos,
me ha gustado
vamos.
mucho. Y
Sí.
ahora me he empezado un libro, mira,
Sí,
que lo
sí.
tengo aquí, que el título igual tira un poco para atrás,
A ver.
pero se llama Tocan a Muerto, de
Sí.
Laura Vivar,
Ajá.
que habla de unas experiencias de las mujeres durante el periodo de transición y de guerra. Me lo ha
Qué
recomendado
bien.
un amigo mío,
Qué
que es
bueno.
muy buen lector, y nada, llevo 10 paginitas, a ver si esta noche le
Qué
doy un
bueno,
poco.
qué interesante. Pues antes de que te diga adiós, tenía para ti preparada una pregunta de un compañero de la cadena SER que no es de deportes, pero ya sabes quién es. Así que aquí va la pregunta de José Luis Sastre para Héctor Bellerín, gran
Mi
amigo
José
uno
Luis.
del otro. Venga, a ver, ¿qué te dice?
Hola, hola Manu, hola a todos. Bueno, voy a aprovechar que ya que tienes como invitado a alguien que es futbolista, ahora goleador, que es lector, que escribe, que va camino, hay que darle un poco de tiempo todavía, pero que va camino de tener buen gusto con la ropa. Te doy a escoger, Héctor. Escoge si quieres la pregunta futbolística o la personal. La futbolística es en qué, en los años que llevas en Sevilla, ya no te digo desde que empezaste, en los años que llevas en Sevilla con el Betis. ¿En qué ha cambiado sobre todo tu idea del fútbol? Y la personal es, ¿cuánto te molesta recibir notas de audio por WhatsApp de más de 5 minutos? Es para un amigo. Gracias. Un beso a todos. Adiós, Héctor.
¿Quién será? ¿Quién será el que te manda
Esta
esas notas?
persona,
Sí.
José Luis, es el mejor, es el mejor, es el mejor. José Luis y yo nos mandamos notas de voz a veces de 10 minutos
Joder.
que necesito pedir cita para poder escucharlas, ¿sabes?
Yo.
Pero nos queremos un montón, nos queremos un montón
Sí.
y bueno, es un gran amigo y bueno, ya le voy a contestar también
Sí,
la otra
la
pregunta,
primera. ¿Cómo ha
pero bueno,
cambiado
para mí...
el fútbol? ¿Cómo ha cambiado el fútbol? Te decía.
Claro, y que para mí, bueno, cuando yo llegué a Sevilla después de toda mi experiencia en el Arsenal y todo eso, tío, sentí que ganar un trofeo con un club como el Betis, que para mí tiene una conexión emocional muy, muy grande por
Sí.
mi familia, ¿no? Que son tradicionalmente béticos, pues tío, me di cuenta que había muchísimo más agradecimiento, ¿no? Del cuerpo al conseguir la gloria con algo
Sí.
que está mucho más cercano al corazón que simplemente por una, digamos, por esta cosa del éxito, ¿no? Que creemos que el éxito siempre es más y más y es lo
Sí,
más grande y
sí.
es un mundial y es una Champions y todo
Claro,
eso, ¿no?
claro.
Entonces, bueno, yo ahí tuve como esa sensación de que, bueno, que a partir de ese momento mi carrera y mi objetivo era otro, ¿no? Y era estar aquí y era conseguir cosas aquí porque el significado cambió bruscamente para bien.
Qué bueno. Pues nada, la respuesta de José Luis Sastre, buen amigo de Héctor Bellerín, con esas notas de audio cortitas, 5 o 10 minutos
Cortita, sí,
aproximadamente.
claro. De un día y medio casi.
Pues nada, y que acaba de escribir su novela a Plomo, y que ya por supuesto se ha leído su amigo Bellerín. Por cierto, no te he dicho, no te recomendaba, Hermanos Gutiérrez, te hago esta recomendación a ver si te gustan, ya me dirás.
Ah, de música,
Sí,
claro.
Hermanos Gutiérrez,
Por
apúntatelo,
favor. Por
ecuatorianos
favor,
suizos,
sí. No, no, si yo los escucho.
los conoces, ¿no?
Hombre,
ah,
son
buenísimos,
brutales,
buenísimos,
son brutales.
Buenísimos. Muy buenos, me encantan, me encantan. Los descubrí hace poco, los descubrí hace poquito.
Buen gusto. Pues si te gustan ellos, escúchate a Kruangbin,
vale,
que son similares, tienen un golpe así un poquito más funky, pero te gustarán.
Vale, pues nada, fenomenal. Sí. Vamos a acabar.
Bien.
Vamos a, en dos programas más acabamos con Gallego y con Yago de Vega, Héctor, ya te lo digo yo. Acabamos con, con las recomendaciones musicales de Gallego y de Yago.
Claro que sí.
Oye, un placer, que vaya bien lo que queda de temporada, Héctor, mucha suerte y un placer escucharte por aquí. No tardes tanto en venir al Larguero, anda, que es un placer hablar.
Muy bien, Manu. Muchísimas gracias.
Cuídate,
un placer.
Cuídate, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.